el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 55, por favor. Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer dos versículos, versículo 6 y versículo 7. El mensaje de esta tarde le he titulado Busque a Dios, busque a Dios. Dice en el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Comienza el versículo 6 diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Más adelante vamos a volver a este versículo. Si usted se mete a Google y escribe ahí, ¿qué busca la gente hoy en día? Se va a dar cuenta que la respuesta número uno es felicidad. La gente quiere ser feliz. Busca la felicidad. En segundo lugar, aparece seguridad financiera. Por eso la gente trabaja, ¿verdad? Por eso la gente se busca dos, tres trabajos y es capaz de cualquier cosa. Por el trabajo se pierden matrimonios, por el trabajo se pierden relaciones familiares, por el trabajo se pierden los cultos, por el trabajo se pierde la devoción a Dios, a la casa del Señor, por el trabajo. Tercero, romance. La gente busca romance, es decir, amor. Y algunas personas ya desesperadas pues se meten a las redes sociales, ¿verdad? Y andan buscando a otros solteros desesperados y pues dos desesperados nos unimos y hacemos una sola desesperación. ¿Cuál es el problema? En cuarto lugar, la gente busca éxito. Quiere tener éxito en la vida. Número cinco, placer. Complacencia, diversión. Número seis, independencia. Eso la mayoría son las mujeres. Número siete, aceptación. Número 8, reconocimiento. Hay otros estudios que dicen que depende del tipo de persona que usted sea, así serán las cosas que busque en la vida. Por ejemplo, un deportista busca triunfo, quiere triunfar en su profesión. Un narcisista busca pues alimentar su ego, combustible para alimentarlo, ¿no? Una persona tóxica lo que busca es a una víctima, a quien deshacerle la vida, por supuesto. Y bueno, buscar a Dios es de gente sabia. Buscar a Dios es de gente sabia. Y hay un pasaje de la Escritura en el Salmo 14, versículo 1 y 2. Yo quiero que le ponga atención, fíjate, en el versículo 1, note usted la palabra necio. Y en el versículo 2, note usted la palabra entendido. ¿La ve? Si había algún entendido. En dos versículos. En el uno está el necio, en el dos está el sabio, el entendido. ¿Y qué dicen los dos versículos? El primero dice, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Eso dice el necio. Una persona escribió en redes sociales lo siguiente, yo no busco a Dios porque no lo necesito. Yo tengo la capacidad suficiente para enfrentarme a los problemas que me plantea la vida sin tener que recurrir a seres mágicos invisibles que supuestamente te ayudan. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Otra persona escribió, yo no creo en la existencia de Dios ni necesito una figura paternal porque soy adulto. Y si necesito ayuda, la busco entre mis semejantes que al fin de cuentas son los únicos que te pueden proporcionar ayuda realmente. dice el necio, que no hay Dios. Otro escribió, ¿por qué buscas a Dios teniendo todo lo necesario a tu alrededor? ¿Eres tan desdichado que tienes que buscar a un ser invisible? Si te esforzaras a buscar cambiar tu realidad con la ayuda de otras personas, no andarías buscando a un ser que no existe. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y no importa qué tipo de necio hay, porque los hay de todas formas, los necios. Hay personas que van a la universidad y por haber terminado una carrera en la universidad ya se consideran los más grandes filósofos. Y quieren exponerte y escriben y dicen cosas. Quien quiera que sea, la Biblia dice, si la persona niega la existencia de Dios, la Biblia, la bendita palabra del Señor, la eterna palabra de Dios, dice que esa persona es necia. Podrá ser su abuela a quien tanto quiere usted. Podrá ser su mamá a quien tanto respeta usted. Podrá ser su padre, que habrá hecho de la nada una gran fortuna. Podrá ser quien quiera que sea, alguien que usted respeta muchísimo. Si esa persona niega la existencia de Dios, la Biblia dice que esa persona es necia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a buscar a Dios y nos dice que el que busca a Dios son personas sabias. Vivimos en un mundo de múltiples pensamientos y filosofías. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora hay muchas personas que son agnósticos. Hace una semana, el sábado anterior, celebramos una boda en el centro de la ciudad. Y bueno, usted sabe que como pastor, pues yo la licencia para casarme la da la ciudad, me la da el gobierno, ¿no? Y tenemos que atender a las personas que quieren casarse. Y curiosamente, la persona con la que conversaba, el novio, me dice, yo soy agnóstico. Y el agnóstico es la persona que no afirma la existencia ni la inexistencia de Dios, mientras no sean demostrables. Por ejemplo, este señor tan conocido, chileno, de televisión, Don Francisco, él es agnóstico. Él dice, yo no creo en Dios, ni tampoco digo que no existe, dice él. Pero no creo que existe, ni tampoco digo que no existe. Y el evangelio es como el embarazo, o está o no está, porque nadie está medio embarazado. Usted no se puede quedar en el medio. De decir, no, yo la verdad que a veces siento que sí y a veces siento que no. No puede. Este señor Larry King, que invitó a algunos pastores a su programa de televisión, y muchos de ellos, John MacArthur Jr. fue uno de ellos, invitaba a un panel invitando sacerdotes y rabinos y qué sé yo. Y él andaba en la búsqueda de la verdad de este hombre, pero lastimosamente terminó muriendo agnóstico. La Biblia dice que el que no cree en Dios es necio. Y podrá ser su hijo. Y podrá ser su hija. Y podrá ser su yerno, su nuera. Su suegra. Ahí ya no hay nada que hacer. La Biblia nos manda a buscar a Dios. Fíjate que el versículo que hemos encontrado dice, buscad a Dios, que con el que comenzamos, Isaías 55:6, buscad a Dios. Exactamente. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y fíjate que yo tengo por ahí un sermón que se llama La bendición de los problemas. Porque la gente se pone más sensible espiritualmente hablando cuando tiene un problema. Nadie piensa en el cielo, en la eternidad y en la muerte hasta que no esté en un velorio, en un funeral. Hace un par de meses yo estaba en un, me llamaron para un funeral, jovencito de 27 años, de Guatemala. Y la mayoría de gente que estaba ahí eran jóvenes. Dígame, los jóvenes que tiene usted en su casa, ¿quién piensa en la muerte usted? Esos cuates juegan con la muerte, con los videojuegos. Pero piensan, no piensan nunca que les va a llegar a ellos. Pero cuando están en un funeral y ven la persona que está inerte ahí al frente, de voladita, ¿verdad? Dicen, híjole, hermano. We gotta be careful. Entonces, hay momentos en la vida. Hay momentos donde nos ponemos más sensibles espiritualmente. Ninguna persona, hermano, que tiene un yate, que tiene fortuna, que tiene plata, que tiene dinero, que tiene lo que se le ocurra, va a andar buscando a Dios. Pero cuando llega la aflicción, cuando llega la necesidad, cuando te aprieta la angustia, entonces hasta el más ateo dice, Dios mío. En 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, buscad a Jehová y su poder. En el Salmo 105, 4, buscad a Jehová y su poder. Amós, capítulo 5, versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Sofonías 2, 3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Buscar a Jehová. Hay personas que están en grandes problemas, hermanos. Grandísimos problemas. Y aún así no buscan a Dios. Aún así no lo buscan. Asa, el rey de Judá. Quiero que le echemos un vistazo a esta porción de la escritura. En 2 de Crónicas 16, 11 al 12. Este es interesante y este pasaje ha sido mal interpretado a tal grado que algunos pastores dicen que no hay que ir al doctor. Pero no es eso lo que dice el pasaje, ¿ok? Mire lo que dice la escritura. Mas he aquí los hechos de Asa, Asa fue rey de Judá, primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa, ojo, enfermó gravemente de los pies. Mire usted, Ticha, no soy la única, mira. Y en su enfermedad, mire usted, hermano, ¿qué pasó con este hombre? No buscó a Jehová, sino ¿a quién buscó? A los médicos. El pasaje no dice que no hay que buscar a los médicos, ¿verdad? Dios da sabiduría a los doctores, pero nosotros unimos las dos cosas, pues nosotros vamos al doctor, pero le pedimos a la iglesia que nos ayude a orar, pues nosotros creemos que la oración del justo puede mucho. Nosotros creemos que si nos ponemos de acuerdo y donde hay dos o tres, el Señor, pues ahí está el Señor en medio de ellos. Pero yo quiero hablarle de personas que a lo mejor en este momento usted sabe que están pasando por una dificultad, que están pasando por un problema y aún así no buscan a Dios. Están mal económicamente y no buscan a Dios. Los hijos andan perdidos. Y aún así, no buscan a Dios. Un matrimonio en la cuerda floja. Y aún así, no buscan a Dios. Endeudados hasta el cuello. Y aún así, no buscan a Dios. Vicios en la familia. Y aún así, no buscan a Dios. Hay problemas legales. Y aún así, no buscan a Dios. Están a punto de perder todo lo que tienen. Y aún así, no buscan a Dios. Hay un miembro de la familia que amenaza con quitarse la vida y aún así no buscan a Dios. Situación migratoria en Canadá está complicadísima, pero aún así no buscan a Dios. En la familia no hay paz, hay pleitos, todos los días hay pleitos. Pelea el primo con el sobrino, pelea la tía con el tío, pelea todo el mundo y aún así no buscan a Dios, hermano. Es triste la situación en la que vivimos. Usted debe conocer personas, debe tener familiares muy cercanos que están atravesando situaciones complicadas y aún así no buscan a Dios. Esta iglesia ha tenido sus puertas abiertas por los últimos 34 años. Vamos para 35, 34. ¿Cuántos van? ¿Ah? 39 dijiste. Ay, ¿para quién le pregunto, hombre, Dios mío? No, ya 40, dice, más rápido. Y mira, nunca hemos cerrado, hermanos, pero por un culto jamás. En medio de la nieve hemos tenido un servicio hace años, hace unos, qué sé yo, unos 7, 8 años atrás, que cayó una nevada como nunca antes en la historia. Poca gente vino a la iglesia en ese día. Tuvimos culto. Tenemos un lema, nosotros le decimos, ni pregunte si va a haber culto o no. Ni pregunte, porque de que hay, hay. A pie nos venimos, pero y habían hermanos que venían de la terminal, la primera avenida, y la main, se vinieron a pie, salieron a las 9 de la mañana. Pedazo de hielo llegó aquí, pero llegó.
Tuvimos que meterlo al horno, ¿verdad? Para que se derritiera.
Pero llegó. Y hay gente que está fregado. Y este rey, en lugar de buscar a Dios, buscó a los hombres. Ahora mire, le quiero plantear una situación que yo la he visto múltiples, pero múltiples veces. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Usted puede interceder por un hijo, por una hija, por un amigo, por una amiga, por un compañero de trabajo. Pero si esa persona por la que usted está intercediendo no busca a Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada, créame. Y yo sé que hay gente muy sensible, en realidad. Una mamá estaba muy angustiada, muy desesperada, por una situación que estaba atravesando su hijo. La hermana pidió oración a muchas personas por la situación que estaba atravesando. Podemos orar todo lo que usted quiera, pero si ese hijo y esa hija no buscan a Dios, nada va a pasar. Quítese de la mente que porque usted es cristiano, sus hijos pueden vivir la vida como se le ronca la gana. Quítese de la cabeza eso, porque eso no funciona así. Y otra cosa más. Algunas veces le ponemos una curita. ¿Cómo se diría curita en inglés? Un bandage. Bandage. Band-aid. Eso, band-aid. Eso es. Una curita. No está resolviendo el problema, hermano. No lo está resolviendo. Y mire, yo recibo gente que vienen a hablar conmigo. Ay, pastor, fíjate, me dice, yo quisiera que usted hablara con mi hijo. Ay, viera cuántos problemas tienen ellos, pastor. Y la mujer enfrente de mí, pero angustiada. Ay, pastor, y mire, yo ya no sé qué hacer. Si usted me puede. Y le digo, ¿y de qué manera le ayudo yo? No, pues vaya a hablar con ellos. Es que no es así la cosa, hermano. No es así. Yo entiendo su angustia, pero lo que está haciendo es poniéndole nada más una pequeña curita a una gran infección. Esa gente necesita buscar a Dios. Tienen que buscar al Señor. Por eso el mensaje se llama así, busque a Dios. Yo no puedo buscar a Dios en lugar suyo. Una vez una señora me dijo, la Biblia dice que creamos en Dios y que va a ser salvo toda mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Así es que, pastor, mis hijos no vienen, pero por mí se van a salvar. No, señora. Yo no sé quién le ha dicho semejante mentira a usted. Dios tiene hijos, no nietos. Si sus hijos quieren ser salvos, ellos necesitan venir a la casa del Señor y entregarle su vida a Cristo. Yo no puedo salvar ni a mis hijos aún siendo pastor. No puedo. Ellos ya están en la edad suficiente para ellos buscar a Dios. Están en la edad para arrepentirse de sus pecados. Yo puedo interceder, pero no me voy a angustiar por la vida de ellos. Este pelito blanco que tengo es por culpa de ustedes y de ellos. Hermana Julita, me encanta verla así con ese pelito igual que el mío. ¿Sabe por qué? Porque así es. Pero son etapas. Yo ya las viví. Yo ya viví por esa etapa que papi, voy a ir a comer. ¿A qué hora vas a venir? No, pues 10, 11. 1 de la mañana y usted con los ojos clavados. Y sábado. Siguiente día hay que predicar. Teléfono. ¿Quién le va a andar contestando el sinvergüenza? Yo ya pasé por todo eso. Hoy en día, nos vemos, mano. Yo mi teléfono lo apago. La mamá nunca en la vida, jamás fue de estarlos esperando, nunca. Miriam es de poner la cabeza y comenzar a roncar. Pero yo, toda la vida, ¿verdad? Pendiente y... Fíjate que yo me acuerdo que en la madrugada me notaba, abría la ventana a ver si estaba el carro allá afuera. Cuando veía el carro, ay, ya vino, va, ya, gracias. Hoy nos vemos, mano. Hoy hablo con ellos, les digo, si se los lleva a la policía, qué bueno, porque no tienen ni que andar haciendo allá afuera. Y que conste, siguiente día es domingo, que yo voy a dejar de ir a la iglesia por ir a sacarlos de ustedes, ni papa. Tal vez después del segundo culto, porque tengo que trabajar. No, señor, no. Hoy no. Llegaron, siguiente día. Ahí está, vino, dije. Dios tiene hijos, no nietos. Y ya tienen la edad suficiente para defenderse por sí mismo. Y una madre, yo entiendo que la madre es madre hasta que los hijos se mueren, pero el desapego, créame, le va a ayudar en gran manera. Porque hay madres que están enfermas. Un apego con los hijos, ay, mi bebé, 40 años de gran babosón. No friegue, hombre. Llamando aquí, hijo, aquí te tengo tu comidita, porque tu mujer no cocina igual que yo. Ya deje tranquilo a su hijo, hombre. Que se coma la comida de la mujer si con ella va a vivir el resto de sus días. Es así, hermano. Que busquen a Dios. Entonces, mire, yo no voy a, yo me angustio por situaciones. Yo recuerdo, yo pasé una situación hace mucho tiempo con mi hermano mayor, que ya está en la presencia del Señor. Pero, hermano, mire, mi hermano era el tipo de persona que estaba siempre con la gente equivocada, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, toda la vida. Pero es que, haga de caso como que lo había planificado. Mira, tu hermano está preso. ¿Y qué pasó? Pues ahí, fíjate, vos estaba con unos marihuanos. A él no le encontraron nada, pero como estaba con ellos, se lo llevaron. Era situación, me acuerdo que una vez en la 1 de la mañana, y me habla por teléfono mi mamá para decirme, mira, fíjate que tu hermano se fue a la calle, allá a saber a qué, no sé qué, 8 cuartos, pues se subió a un autobús, el autobús ya venía, pero llenísimo, y se cayó, se ha quebrado 3 costillas, se ha quebrado 1 pata, ese era mi hermano. Y a mí, y le digo, a mí me angustiaba, porque mi mamá siempre tuvo... fue su hijo preferido. Ella nos dice, yo la entiendo perfectamente bien, dice de que no es que haya sido el preferido, sino que era el hijo que más la necesitaba. Eso dice ella, ¿verdad? Yo también la necesité, le cuento. Lo único es que no andaba en la calle a las 2 de la mañana, no andaba preso, no, ¿me entiendes? No daba eso. Entonces, el no brindar estos problemas la hizo que... Pero está bien, chévere, vaya. Pero te voy a decir una cosa. Todo esto pasó. Y fíjate. Mire, yo vivía en el cuartito que tenía el tabernáculo en aquel entonces para el copastor de la iglesia. Ahí vivía. Ahí, en ese cuarto del tabernáculo, viviendo yo, siendo el copastor de la iglesia, el director del colegio de teología, el pastor de los jóvenes. Ahí, trabajando ahí. Ahí recibía todas las noticias de mi hermano. Yo me acuerdo que me angustiaba y el pastor me decía, ¿qué te pasa? Es que fíjate, mi hermano. Otra vez el pastor llegaba y decía, tu hermano, ¿verdad? Le digo, sí, ya sabía. Yo me angustiaba. Pero hermano, hasta que yo me di cuenta de eso, yo me puedo angustiar y angustiar, pero yo, eso no resuelve ningún problema, por amor de Dios. Mire, yo puedo poner a la congregación completa a orar por mi angustia, pero no estoy resolviendo el problema de qué es lo que me angustia. Hasta que le dije, tenés que buscar a Dios, mano. Tenés que buscar a Dios. Y hermano, mire, yo una vez dije esto, y algunos se molestaron, pero se lo voy a volver a decir. No para que se moleste. No para que se moleste, solamente para que entienda, ¿verdad? Hay un tipo de oración que se llaman oraciones agresivas, ¿verdad? Algo así como, Señor, quebrale una pata. Porque si no, no entiende. Pero quizás no la dije bien. Y no solo se la quebró, se la cortaron usted. Primero le cortaron el pie, después hasta la rodilla y luego más arriba. 3 operaciones. Entonces yo decía, híjole, man. Y ya no te dan ganas de ir a la calle. No, yo así, ¿cómo voy a andar en la calle? Híjole, hermano. Es que buscad a Dios mientras puede ser hallado. Entre tanto que está cercano. Y fíjese que, es que miren, el que es patechucho, es patechucho. Y un día me habla y me dice, estoy pensando que si me compras un carro, me dijo. Y le dije, ¿cómo vas a manejar un carro con una sola pata? Y me dijo, no, me dijo, sí se puede. Ya me anduve averiguando ya esto, ya lo otro. Así es que, y la esposa, fíjate, la esposa me llama y me dice, ay, David, me dice, por favor, no le vaya a comprar carro a su hermano. Este hombre va a volver a las mismas andadas. Y le digo, yo no. Y yo le decía, el día que te vayas a quedar sembrado en algún lugar, ¿a quién vas a llamar? No, me dice, pues a vos. Ah, fabuloso. No. Mire, así se quedó. Se entregó al Señor. Llegaban el pastor, tenían casa de oración en la casa. Se hicieron bien amigos con el pastor. Ya, ¿cómo se iba a la calle a las 2 de la mañana? A ver. Ya no volvió al hospital. No lo volvieron a meter preso. Se compuso. ¿Me explico? Hay personas que necesitan una oración agresiva. Porque aquella porción de la palabra, hermano. Ahora, una madre, yo le aseguro que no va a orar por eso. Quebrarle una pata a mi hijo. No, yo sé, yo le entiendo, no lo van a hacer. Pero, ¿sabe qué dice la Escritura? Hablando de esta situación en sentido figurado, que es mejor, hermano, que te saques un ojo que entrar que irte al infierno con todo tu cuerpo. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay situaciones que son mucho más importantes que otras. Yo me sorprendo cuando una familia de esta iglesia me dice, yo le estoy levantando un rachito a mi mamá allá en la casa, porque yo le estoy haciendo una casita a mi mamá. Qué lindo, lo felicito, me encanta. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo le pregunto, ¿y dónde se congrega su mamá? Y me dice, no, ella no es cristiana. Yo utilizaría todos mis recursos. Yo iría a mi país, hermano. Yo buscaría pastores. Yo buscaría la esposa del pastor. Yo buscaría la suegra del pastor, la hija del pastor, la quien quiera que sea. Haría que se hagan amistad con mi familia, que se metieran a la casa, que le metieran el evangelio mañana, tarde y noche a esta señora. Hasta que o se entrega a Cristo o revienta como sapuna de dos. Casita está bien. Pero cuando se muera, ¿qué va a pasar con la casita? Pleito está dejando, hombre. Pleito. Después no se habla un hermano con el otro y el otro con el otro están enemistados y por último se quieren matar los hermanos. Todo por un rancho que dejaron. Entonces, reconozca esta situación. La gente tiene que buscar a Dios y no se canse. Mamá, no se canse de ese hijo perdido, de ese hijo que no quiere nada. De esa pareja que le dice, ay mamá, ya vas vos otra vez con tus cosas. Sí, mi hijo lindo. Porque sin Dios no somos nada. Porque tus problemas se van a empeorar si tú no buscas al Creador de los cielos y la tierra. Tienes que buscar a Dios. Busca al Señor, busca al Señor. Muchos buscaron a Dios por un milagro. Ahora, no dudamos que Dios es un Dios de milagros. Que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si usted necesita un milagro, venga Jesús, hermano. Así como lo hicieron tantas personas, como lo hizo la mujer del flujo. Como lo hicieron paralíticos, como lo hicieron ciegos. Busque a Jesús, busque al Señor, busque al Señor. El problema de buscar a Dios por un milagro es ¿Qué pasa después de recibir el milagro? Y yo en esta iglesia he visto cientos de gente recibir el milagro que estaban buscando, el milagro que necesitaban. Pero una vez recibieron el milagro, le dieron la espalda a Dios. Hemos tenido personas que han prometido aquí, dando testimonio. Yo le prometí a Dios que el día que yo pasara a Canadá, que el día que esto, que el día que lo otro, yo le iba a estar aquí, de a mí nadie me saca de aquí. Siguiente domingo ya no estaba. Ese es el problema de buscar a Dios por un milagro. Lo vemos en los 10 leprosos. Sanó a los 10, pero ¿cuántos regresaron? Uno solo, nada más. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, la Biblia nos habla acerca de los reyes magos. Esto me encanta porque es la contrapartida de lo que acabo de mencionar. Aquellas personas que buscaron a Dios por un milagro, y no está mal buscar a Dios por un milagro, está bien. Me refiero simplemente a qué va a hacer usted cuando Dios le haya cumplido su milagro. Pero en este caso, esta porción de la escritura me encanta. Por una sencilla razón. Porque los magos buscaron a Jesús. Mira, pero no para pedirle un milagro. Los magos buscaron a Jesús no porque necesitaran algo. Lo buscaron tal vez por la razón correcta como una persona debe buscar a Jesús. Para adorarlo y para entregarle lo mejor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué dice la escritura? A adorarle. Esa es, hermano. Y debe ser la razón principal. La razón principal. La máxima expresión de gratitud debe ser adoración. La máxima expresión de gratitud debe ser adoración. Vinieron a adorar a Jesús y le trajeron regalos, la actitud correcta. No vinieron a pedir un milagro. No vinieron de lejos para ver a un actor famoso, a un artista famoso. Vinieron para adorar. Zaqueo se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. No quería nada Zaqueo, pero recibió todo. Nicodemo lo buscó porque tenía preguntas, pero lo buscó de corazón. No es necesario, hermano, que le hablen a usted por teléfono para adorar a Dios. No es necesario que vaya una comitiva de la iglesia a decirle, mire, o sea, deben hacerle en el alma, en el corazón. Como dije hace poco, no es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros necesitamos de Dios. Pero ¿por qué le cuesta tanto a la gente meterse eso en la cabecita? Insisto, hay personas que la están pasando muy, pero muy mal. Y aún así, no buscan a Dios. Ahora fíjate, Dios bendice a los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan. En el mismo segundo de Crónicas, en el capítulo 26, hay una porción de la escritura muy linda. Nos habla acerca de Usías. Dice que en versículo 1, entonces, segundo de Crónicas 26, 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía, mire usted, ¿cuántos añitos? 16 añitos de edad. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su papá. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años, un niño, era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 52 en Jerusalén, amada, donde vamos a estar en unas semanas. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Ojo con el versículo que sigue. Y Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó con Usías? Él lo prosperó. Él lo prosperó. El versículo 5, ese versículo que tenemos ahí enfrente, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esa manera. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó, porque era un chamaquito, a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Esta otra versión no la tenemos ahí. Es la traducción en lenguaje actual, que dice: el profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Y mientras el profeta vivió, Usías obedeció a Dios. Y por eso Dios lo hizo prosperar. Ahora, la palabra que debe tener en mente usted, dos palabritas. Esta palabra de prosperar, salak, termina con J, pero tiene como que escupir uno para salak, algo así, ¿verdad? Es la palabra prosperar. Pero la palabra prosperar, en este contexto, no significa necesariamente tener dinero en el bolsillo. Significa buen vivir. Entonces, póngame atención a esto. La prosperidad a la que Dios se refiere es el buen vivir en todas las áreas de tu vida. El que busca a Jehová con el corazón prospera en su matrimonio, prospera en su trabajo, prospera con sus hijos, prospera con la familia, prospera en todas las áreas de la vida. Es el buen vivir en Dios. ¿Y para quién es esa bendición? Para el que busca a Dios. Ahora, que no le quepa la menor duda, especialmente nosotros aquí en esta ciudad de Vancouver, Canadá. Los obstáculos para buscar a Dios son demasiados. A tal grado que usted va a tener que utilizar de convicciones firmes, convicciones férreas para adorar a Dios. Va a tener que luchar contra una cantidad de cosas, porque fíjate, es Dios y su reino. Y Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, no te preocupes, serán añadidas. Ya el Señor en el mismo Mateo nos dice que veamos las aves del campo, que veamos los lirios, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Dice que Dios te va a alimentar, que Dios te va a dar un lugar donde vivir. Te dice todo eso, pero hay que buscarlo de corazón. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en día? Que hay personas, hermano, que cada domingo, si les aparece algo más en su calendario, la iglesia le vale un bledo. Entonces, ¿cómo quieres resolver tus situaciones si Dios no es primero para ti? Buscar a Dios para... No debes buscar al Señor solo para que Dios te haga un milagrito. No, hermano. A Dios hay que buscarlo porque Él es digno de alabanza. Porque Él es digno de adoración. Debe haber una necesidad profunda en el alma. De decir, no, es mi Dios. Por eso me encanta cuando David menciona: mi Dios. Mi Dios. Él es mi Dios. Busque a Dios, hermano. En las buenas, en las malas, busque a Dios. Cuando esté en paz, cuando esté en tribulación, busque a Dios. Cuando esté en pleito con su mujer, cuando esté en paz con su mujer, busque a Dios. Cuando las cosas van bien en su trabajo, cuando van mal en el trabajo, busque a Dios. En tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, busque a Dios. No importa qué situación esté pasando. Es más, me atrevo a decir lo siguiente: si por algún motivo, alguna circunstancia en su vida, usted la regó, usted falló, usted cometió un pecado, usted cometió un error, llámele de la manera que usted le quiera llamar, por amor de Dios, levántese y busque a Dios. Levántese y busque a Dios. Busque a Dios en todo momento. Si se va a cambiar de ciudad, cualquiera que sea la ciudad donde usted se va a ir, busque a Dios. Si va a cambiar de país, cualquiera que sea el país donde se va a ir, busque a Dios. Si va a cambiar de... No, eso no. Si, Mejor otra.
De trabajo.
Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Si nosotros, que estamos en esta casa del Señor, tenemos nuestras cuitas, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, ¿cómo no estarán aquellos que no buscan a Dios? ¿Cómo no estarán? Mi hermano, hay bendición para aquella persona que busca a Dios. El pastor general, el papá de Pastor Junior, ahora escuché al Pastor Junior repetir lo mismo. Pero él decía, usted está pasando problemas en su vida. Ahí salió la famosa expresión cristianos de tres tercios, donde le decían a los hermanos, mire, véngase al culto domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles, y le aseguro que a la vuelta de 3 meses la mitad de sus problemas se van a resolver. Porque la palabra no falla. Porque la palabra no falla. Busquemos a Dios, hermano. Y ese es mi interés con la escuela bíblica. Que esos niños que están ahí enfrente en la escuela bíblica ahora conozcan a Dios y permanezcan en el Evangelio y busquen a Dios, que aprendan a buscar a Dios, a tener convicciones firmes. Si más adelante, como ha sucedido, sus padres se han alejado del Señor, pero los hijos ahí están. Los hijos ahí están. Quiere decir que la semilla que se sembró en esos corazones ha germinado. Esa semilla ha dado fruto por la gracia del Señor. De igual manera con los teenagers. De igual manera con el resto de ministerios de la iglesia. Es el propósito de esta congregación que usted conozca y busque y crezca en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador. Cualquiera que sea su circunstancia, busque a Dios y a las personas a nuestro alrededor que la están pasando muy mal. Insista, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios. Oremos. Padre querido, te damos gracias, Señor, porque tú siempre tomas la iniciativa. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que pongas en nuestros corazones el deseo férreo, la necesidad de buscarte cada día. De venir a tu casa para adorarte como un solo cuerpo. Pongo a esta congregación en tus manos preciosas. Y pongo en tus manos a todas aquellas personas que han atravesado por la silla de esta iglesia, Señor, y que hoy en día se han enfriado, que en un tiempo te buscaron, pero que ahora se han olvidado de ti. Por nosotros mismos, Señor, para que nunca desaparezca el deseo de buscarte. Que sea una necesidad diaria. Que podamos anhelarte como el aire que respiramos cada día. Que podamos decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mientras todos oramos, Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere salvarle. Dice la palabra que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si en esta tarde hay alguna persona que me dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Cristo en mi corazón, quiero comenzar una vida nueva, quiero en este país comenzar y hacer las cosas bien. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, en esta tarde yo le invito, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, si hay alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguien que dice, yo necesito a Jesús, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle a Dios mi vida. Déjenos orar por usted. Alguna persona que dice, yo necesito al Señor en esta hora. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por la sangre preciosa de Jesús. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra de este día y abrimos nuestro corazón también para el resto del día que nos sigas hablando. Bendícenos, llévanos en paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.